a El Taller del Gnomo.
Hola, ¿qué tal, mis estimados gnomos? Estamos aquí reunidos, arrejuntados, congregados, muy contentos, iniciando nueva temporada. Nos tomamos un pequeño descanso, un poquito, casi por ahí de un mes, que no hubo entrevistas ni episodios, porque la neta fue un año bastante pesado el anterior. Nos fue muy bien y vamos a arrancar con todo esta nueva temporada. Vamos a empezar con algo diferente. Algo que originalmente en los podcasts a los que nos siguen desde hace bastante tiempo, habíamos dejado un poquito de lado, pero es un tema pues, de los que nos apasionan muchos y en lo personal a mí, que son esas cosas raras que mucha gente tacha de satánicas y que tienen muy poco que ver con eso en realidad, y que es algo que últimamente como que ha empezado a tomar moda, sobre todo por la serie esta de cosas extrañas, pero vamos dándole. Este tema, como les comento, para mí en lo personal es siempre ha sido bastante apasionante. Como comentaba ahorita antes de entrar a grabar, es algo que te permite conocer a las personas en realidad como son. Y vamos a hablar en esta ocasión con Pita Cruz, Choc Hernández y Alan Valles, que tienen un proyecto bastante interesante, y vamos a hablar en esta ocasión de juegos de rol. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, gracias por invitarnos.
Okay, no, a ustedes por aceptar la entrevista. Y vamos a empezar a darle un giro un poquito al intro con la pregunta inicial del programa, y les voy a preguntar, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen acerca de todas estas ondas de los juegos de rol, y cuál fue su primer acercamiento?
¿Quién quiere empezar, muchachos?
Pues tú, que eres la dama, por favor.
Primer recuerdo que yo tengo de juegos de rol, en general, fue gracias a mi hermana. Tengo una hermana más chica, es 4 años más chica, y me acuerdo que se pasaban muchas horas jugando en la computadora, pero no eran juegos así como de pues los típicos de cualquier gamer, sino que se la pasaba como escribiendo en un sitio bastante adornado, muy a lo Harry Potter, y me acuerdo que en algún momento le pregunté qué es lo que estaba haciendo, y me dijo, pues estoy jugando rol, y yo así como dije, o sea, no sé qué es eso, entonces, pues, explícate, ahora sí que explica tu maqueta, muchachita, y pues ya fue cuando me explicó que ella digamos que ella fue la que me introdujo a los juegos de rol, porque ella jugaba juegos de rol por foro, que son escritos en una plataforma web, y pues en algún punto como que me dio curiosidad y me dijo, pues métete, y si te gusta, pues qué padre, y si no, pues no es para ti. Y ya después se volvió una adicción, entonces yo empecé en foros de rol, y ya después empecé por un taller de teatro que tenía en la carrera. Empecé a jugar Dungeons and Dragons por un ejercicio de creación de personaje que nos hizo una maestra, y ya de ahí para el real, de ahí ya no paré. Esos son los dos recuerdos que tengo, no sé, aquí mis colegas.
Alan, dale.
Yo, mi primera introducción o recuerdo del rol es una buena experiencia, es más o menos como los 14 años más o menos, y era con Vampiro la Mascarada. En esos momentos había como un boom aquí en la ciudad, de estar jugando Vampiro la Mascarada, todas esas cosas como dark, góticas, y recuerdo muy bien cómo se rompían las hojas cuando mataban a los personajes de otros. Era algo horrible y había como muchas rencillas, entonces fue una muy mala experiencia para el primer acercamiento en ese momento, y fue mi primer acercamiento y pues me separé, ¿no? O sea, dije, ¿sabes qué? El juego de rol no es el mío, hasta pues ya años después que me decidí animarme y retomar con Calabozos y Dragones, pero sí, esa es la primera experiencia, no es muy grata de mi parte.
Wow. ¿Y tú, Choc?
Voy, porque creo que estaba... Ah, no, estoy silenciado, perfecto. Okay. Fíjate, Voy a comentar sobre tu anécdota, güey. A mí me tocó una vez un narrador que se comiera la hoja de un personaje. O sea, el jugador lo tenía tan hasta la madre que el narrador pacientemente se esperó hasta un punto en el que falleció el jugador, no por cosas del narrador. Y le dijo, oye, ¿puedo hacer otro personaje? Y el vato que no. Y comenzó a comerse la hoja. Y yo, wow.
Wow.
Ahí me tocó mi primer acercamiento no impactante. Fue en la secundaria. Un amigo mío, que le decíamos Bolsas. Es bien raro, güey. Un güey en la secundaria que tenía un hijo. Sí.
Oh.
Nos invitó a su casa a jugar algo conocido como Dungeons and Dragons 3.5. Compré mi set de dados porque estaba muy emocionado en lo que antes era la Pulga Mall Las Torres, se llamaba ese lugar. Fui a su casa, hicimos hojas de personaje, creo que jugamos unas 2-3 horas y luego no supe del rol hasta los 14 años. O sea, hubo un brinco como de 5 años, una cosa así, que me tocó pertenecer a un grupo de cosplay otaku. Y al lado estaban jugando rol los de Vampiro Mascarada. Como dice Alan, básicamente los 90s y los 2000s fueron dominados por Viejo Mundo de Tinieblas. Dungeons Clásico. Digo, World of Darkness Clásico. Y ya me uní con ellos y me metí en el mundo del rol. O sea, desde los 14 hasta los 18, jugando todos los fines de semana en Cars Junior. Evidentemente subí de peso durísimo, pero aprendí lo que eran los juegos de rol, ¿no? Lo impactante, o por lo menos para mí es muy importante en mi vida el juego.
Ok, perfecto. Y para todos aquellos que no sepan que es un juego de rol, porque puede darse el caso, y que desconozcan también todo este hermoso mundo, hay que reconocerlo, ¿qué es un juego de rol?
Si quieres.
Qué pita, buena pregunta. Dale, yo.
¿Lo puedes contestar tú? Si no, lo contesto yo.
Pues yo lo veo como, o sea, para mí un juego de rol es básicamente un juego de interpretación, es como estar en una obra de teatro pero improvisada, en distintos tipos de escenarios, o sea, ahí sí la imaginación es el límite, pero esa es mi definición muy hechiza, de lo que para mí son los juegos de rol. Yo me imagino que Chuck, que es el que según yo tiene más bagaje o más experiencia en todo esto, más al menos Calan y yo, podría dar una definición un poco más clara, un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Académica? ¿O no sé, más seria?
puedo intentarlo, definitivamente.
Bueno,
para mí los juegos de rol es un evento. Como dice Pita, realmente interpretativo. Se me acaba de ir la pinche palabra. Perdóname, Pita, lo acabas de quemar, güey.
Yo puse toda mi confianza.
No, pues, espérame. Improvisación, sí. O sea, definitivamente la improvisación es parte, pero es una historia que se construye con un grupo de personas que imaginan mundos y realidades, ¿no? En donde aprenden por medio de una experiencia ficticia cosas que se puede vivir en la vida real, ¿no? Para mí eso es el juego de rol. No sé si los confundí o me fui muy a lo filosófico, pero para mí es eso.
Ok, ¿y tú, Alan?
Pues creo que concuerdo con lo que menciona Chuck, es una experiencia, una historia colectiva que se va formando, se crean, puede ser tan extensa o sencilla de alguna forma, pero estas historias como colectivas pueden formar lazos muy fuertes entre las personas. Incluso puede llegar a ser algo, como Chogan lo ha mencionado en otras ocasiones, catártico para ciertas personas. Entonces, para mí eso es el rol, es una historia colectiva que puede nunca o acabar. Bueno, yo espero que nunca acabe. Me gustan mucho las gran largas historias.
Ok, perfecto. Y a todo esto, ¿yo qué necesito para jugar rol?
Básicamente necesitas imaginación, como diría Bob Esponja, ¿no? Con este arco iris. una persona que sea tu narrador o tu guía en esta aventura que es el principio, el medio y el final de esto. Una mesa, güey, y papitas y botana, básicamente. Ni siquiera necesitas dados, o sea, puedes interpretar completamente sin necesidad de dados y hojas, pero si ya te quieres meter a lo mecánico, dados, hojas y papel.
Yo agregaría eso, que puedas disponer de unas 2 o 3 horas y ya se armó.
Tiempo okay. Y un chingo de ganas.
Okay.
Es bien raro que la gente le dices de que, güey, que a mí me preguntan, ¿no? De que cuánto dura un juego de rol. Y yo, pues como entre 4 y 6 horas. Y estuve de que, ¿qué pedo, güey? ¿No te cansas? Y yo, claro que no, güey, se te va súper rápido. Es más, una vez que mis amigos y yo, güey, nos juntamos un fin de semana completo y nos dimos cuenta que llevábamos un día jugando solo porque alguien abrió las cortinas.
Sí, sí te creo.
O sea, es que aparte, o sea, de 3 a 4 horas es algo corto, es algo chiquito. O sea, habemos personas que, por ejemplo, yo tenía la mesa en donde estaba, sí, era de estar de, que era 11 de la mañana, bueno, 11 de la mañana hasta las que 6, 7 de la tarde aprox, jugando así non-stop. O sea, era de estar pidiendo pizza o comprar algo de comer, o incluso como dice Choc, la botana, ¿no? O sea, para estar picando y entretenerte el estómago en lo que sigues jugando. Entonces, o sea, como puede ser algo corto de 3 horas, que honestamente a mí hasta se me hace poquito a veces, al menos en una mesa presencial, hasta, pues como dice Choc, todo el día, o hasta fines de semana completos. O sea, hay gente así, no sé.
Fíjate que a mí también en las virtuales, ahorita en este mundo, se me hace poco, pero en las privadas definitivamente.
Ok. Bueno, aquí voy a jugar otra vez de nuevo un poquito a abogado del diablo, ¿no? Ok, me queda claro que todo eso, pero todavía tengo la duda. O sea, ya, llego yo y quiero jugar, no sé, calabozo, el famosísimo Dungeons and Dragons, que ahora todo el mundo quiere jugar Dungeons and Dragons por la famosísima serie de cosas extrañas. Y lo ves ahí tú más o menos, lo ves en la primera temporada, sobre todo que están los niños en la mesa jugando con su playmat, con sus figuritas y los dados. Pero, digamos que es lo más clásico, ¿no? Pero ¿qué necesitas? O sea, yo, una persona que no sé, desconozco de este mundo, ¿qué necesito? O sea, que vaya, o sea, suena muy bien que puedo tener las aventuras, que puedo tener eso, pero, perdón, yo como una persona completamente ajena a este mundo, ¿qué necesito en realidad? ¿Qué necesito tener yo en mis manos para poderme adentrar en este mundo?
Nada más me gustaría aclarar, ¿qué necesito para jugar o qué necesito para narrar?
Es que eso es importante.
La pregunta es, ¿qué quiero jugar? O sea, ¿qué necesito para jugar? No necesitas nada. ¿Qué necesito para narrar? Necesitas ya ciertas cosas.
Ok.
Sí, si tú lo que quieres es narrar con tu grupo de amigos, y en el caso, por ejemplo, te vas a Dungeons and Dragons, sería buscar el paquete de inicio. Sí, a mí me pasó en Dungeons 3.5 con aquella persona que me gustó. Compré el paquete de 3.5 y ahí te venían las reglas básicas, una aventura para poner corta y el set de dados. Ah, y las hojas de personaje y un lápiz, creo. Sí, entonces lo que necesitas en general para tú poder narrar una historia es unas guías de universo, como diría el buen Homero, unas qué está pasando en el mundo ficticio que yo voy a poner, y un sistema que pueda medir el azar, que es básicamente el juego de rol, ¿no? El juego de rol se destina por dos cosas. Una es la narrativa y la otra es el azar, y el azar es por medio de los dados. De ahí viene la frase, es que los dados cuentan la historia, ¿no? ¿Qué queda más claro esa parte?
Ok, perfecto, sí, es que, digo, pues nosotros estamos hablando desde un punto que a lo mejor, por la experiencia, pues ya damos como que por hecho, ¿no? De que, vaya, que es jugar rol, ¿no? Y hay mucha gente que nos está escuchando que no tiene ni idea. Su mayor acercamiento a lo mejor es ver, ¿no? En la serie lo que hacen los niños y si les parece interesante. Digo, yo les puedo comentar, por ejemplo, a mí hay gente que en mi trabajo me han preguntado, oye, ¿qué es el juego de rol? Y les explico y no se dan, o sea, a mucha gente nos tacha de locos, digo, y no es mala onda porque dicen, ¿cómo? Lo que ustedes acaban de decir es cierto, de que puedes durar 5 horas jugando, 6 horas, toda una noche, todo un día, y la gente no entiende que cómo es posible de que uno se pueda sentar y que pueda durar tanto tiempo y vivir tantas cosas, porque la verdad es, lo vives, lo sientes, ¿no? O sea, ese feeling, no, mucha gente no se lo puede imaginar hasta el momento en el que te sientas, creas tu personaje y empiezas a tirar chingazos y te enamoras de él y te enamoras de la historia, ¿no?
Lo que pasa es que la palabra juego también tiene una informalidad muy gacha. A mí me pasa en mi profesión que me dicen, ay, puedes moverle a esto, puedes jugar a esto, y yo no estoy jugando, güey. Los juegos de rol también pueden funcionar mucho como es un juego de imaginación o es una mecánica de imaginación. Te puede permitir entender cosas que en tu vida podrías entender. El juego de rol básicamente es el abuelo de la realidad virtual. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, Pita, que ha aplicado el juego de rol a áreas académicas, enseñarles a los niños historia mexicana. Cuando ellos interpretan un personaje en ese momento de la historia, puede hacer a la gente entender más la situación que simplemente leerlo en un libro o ver una película.
Que también ahí yo creo que mucho de lo que tiene que ver, perdón, con el que necesito para jugar y para narrar, una cosa que yo me he topado recientemente, y aquí coincido con nuestro anfitrión, es, hay mucha gente que lo ve como algo de raros, totalmente. O sea, incluso a mí me ha tocado en mi trabajo que yo tengo una compañera que me pregunta mucho, o sea, que, como que ve lo que hago o a lo que me estoy dedicando, y me dice, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo lo hacen? Y le explico y como que no, o sea, no alcanza como a entender exactamente qué es. O sea, no lo aterriza, no le agarra un significado porque no lo está experimentando. Entonces yo siento que también una cosa que se necesita para jugar rol es quitarte todos los prejuicios que tiene, de que es de raritos, de que es algo que nada más juegan ñoños o que solamente juegan frikis. Es simplemente verlo como una experiencia. O sea, si tú no te abres a la posibilidad de, okay, voy a ver qué es esto, es algo nuevo, lo voy a probar, y si no me gusta, pues está bien, y si me gusta, qué padre, pues nunca vas a saber, porque es como, yo lo veo como esta experiencia que tuve en algún momento, de que yo no soy una mujer de deportes, pero en una ocasión me invitaron al BASE, y honestamente era como de, yo no sé qué voy a ir a hacer ahí, a ver un montón de vatos batear una pelota y correr y ya. O sea, no le entiendo, pero okay, voy. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, vamos a ir a sentir la experiencia. Y ya que fui y realmente estuve entendiendo qué es lo que estaba sucediendo, cómo es que se juega, incluso el ambiente te envuelve y te invita a quedarte. Entonces, siento que eso también pasa mucho con el rol. O sea, necesitas, aparte de que necesitas un muy buen narrador, que te ayude a entender qué es el juego y que te guíe de una forma muy paciente, muy... muy cálida, pues, ya una vez que tú lo experimentas, te quedas. O sea, si es algo que te gusta esto de estar interpretando personajes y jugar con la imaginación y actuar y todo eso, es una actividad muy rica. Y como dice Choco, o sea, yo ya lo he aplicado con niños, por ejemplo, académicamente hablando, y sirve mucho para aprender lo que es, por ejemplo, trabajo en equipo, lo que es aprender historia, aprender incluso la lógica matemática. Entonces, es una actividad que si tú te abres a experimentarla, te puede enseñar muchas cosas que no nada más es como de, ay, bueno, pues es que juegan con daditos y unas hojas. Es más que eso, o sea, te da mucho más que eso.
Sí, a huevo. En la cuestión de las matemáticas, ¿te acuerdas, Pita? Esta semana estuvimos sacando cuántas millas se mueve un barco para poder llegar de una isla a otra. O sea, porque según nosotros hicimos matemáticas bien lelas, sí, son 2 meses, ¿no? Y luego me fui a la casa y empecé a hacer números y yo, no, chavos, son como una quincena nada más de días, ¿no? Entonces aprendes, muy, muy interesante el ponerte en piel ajena, ¿no? De una manera, pues, segura.
Claro. Claro, eso sí. Pero Pita acaba de tocar un tema, algo, acaba de poner el dedo en una llaga y muy importante en este asunto. El tema del narrador, game master, director del juego, que a grandes rasgos podríamos decir que es como, entrecomillado, como Dios, ¿no? Porque es el que decide de alguna u otra manera qué es lo que van a ir viviendo los jugadores, ¿no? Las personas que son los personajes, los protagonistas, ¿no? De la historia. Y comentaste, que dependía mucho de que si el narrador era bueno o era malo. Pero ¿qué sucede cuando eres nuevo? Que apenas estás empezando, que tus manuales, que esto, que el otro. Pues ahí sí a las personas nuevas me las acabas de mandar al precipicio con ese comentario. Ah, digo, no es malo, pero ¿qué sucede ahí entonces? Desde su perspectiva, sí, en realidad necesitas que el narrador sea bueno, pero ¿qué pasa cuando eres nuevo?
Pues es que nuevo no significa malo, ¿eh? O sea, bueno, la única cosa que tú como narrador necesitas entender es como ser un líder de un equipo de béisbol o de deportes, ¿no? Hay gente que te ve, que ve al líder o al guía como una persona en la que entregan su confianza, y tienes que respetar el tiempo de ellos, ¿no? O sea, el mal narrador en sí, en mi opinión, es aquel que quiere descargar frustraciones hacia su mesa. Sí, esa es la única cosa que yo lo veo como un problema con un narrador. O sea, una persona que se toma las cosas, por ejemplo, si tuvo un mal día, decida desquitarse en la mesa con sus jugadores. A mí me pasó, mi esposa, la cual yo llevo 17 años, la conocí en el primer desarrollo de juego de rol que tuve, y el narrador, el creador del juego, pues, estaba interesado en ella, ¿no? Y yo me esperé, ¿no? O sea, no me interesaba en ese momento, después no funcionó con ellos, y yo me interesé en ella, y pues, digo, ahorita ya estamos casados. Pero a mí me tocó que las jugadas que tenía con él, me quitaba cosas, me ponía los enemigos más difíciles a mí, o los efectos pasaban de esa manera, ¿no? Y eso a mí me empezó a agüitar bastante, porque imagínate que duras 2 años construyendo un personaje, y este dios de repente decide ponerte, pues, hacerte pasar un calvario, ¿no? Entonces, para mí eso es un mal narrador. Pero tú como nuevo, con tu grupo de personas, pues es nada más, pues, tener cuidado, ¿no? Quererlos y protegerlos y amarlos, ¿no? Como cualquier reunión que puedes tener con amigos o con extraños.
Sí, o sea, ahí, por ejemplo, yo tengo dos experiencias muy contrastantes, porque a mí me tocó de ese tipo de narrador que dice Choc, al principio, que aparte de que era de esos como que te ponían el pie en muchas cosas, aparte era sexista, era súper machista, o sea, era todo lo malo de un narrador ahí estaba. Y después, o sea, yo incluso hubo un tiempo, y lo he dicho hasta el cansancio, que en pandemia hubo un momento en el que dije, yo ya voy a dejar de jugar, esto no es para mí, porque no puede ser que yo tenga que estar soportando este tipo de actitudes por un juego, o sea, por algo que yo quiero disfrutar y algo que nada más busco por ocio, ¿no? O sea, por estar jugando con amigos. Y ahí fue donde entonces vino el contraste, o sea, por ejemplo, Choc es un tipo de narrador muy papá, o sea, cuida mucho de sus jugadores, o sea, cuida mucho de que te diviertas, que haya un límite, ¿no? O sea, que siempre todos estén cómodos y que no nadie pase de esa línea donde tú te sientes bien. Y entonces a mí me tocó ya vivir esas dos vertientes como jugadora nueva, o sea, porque incluso la mesa en la que yo estuve, la primera mesa en la que estuve, fue la primera mesa de rol en la que, digamos, que permanecí por años. Y a mí me tocó vivir cosas muy gachas, o sea, cosas que la neta hasta la fecha todavía me duelen. Pero digamos que yo tampoco, o sea, vamos, si eres nuevo y te toca una muy mala experiencia, siento que también es responsabilidad tuya hasta cierto punto de, si te gusta el hobby, no te quedes ahí. O sea, hay muchas cosas, hay muchos grupos afuera, hay muchas otras personas que narran. Incluso puedes buscarlo en Facebook. O sea, en Facebook hay muchos grupos que se prestan, muchos narradores. O sea, oigan, tengo una mesa, ¿quién le entra, no? Y puedes estar probando experiencias hasta que encuentres el narrador que es para ti, ¿no? O sea, digo, yo ya lo encontré en Choc, yo lo encontré incluso ya después en Alan y en Kidek, en Homero incluso, en todas las personas que ya conformamos Reroll, porque me siento cómoda jugando con ellos, ¿no? Entonces, no, una mala experiencia en una mesa no significa que así vaya a ser con todo, en todos lados. O sea, también es cosa de que tú estés buscando y te abras a ver dónde hay más y que no te quedes estancado en el TikTok. Pues es que ya aquí me metí, me fue mal, ya, no es para mí, porque hay más allá afuera.
Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima.
Este fue el podcast de El Taller del Gnomo.
For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.